El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 25 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Seguro que muchos de vosotros, sobre todo si sois madridistas, estáis esperando como agua de mayo el clásico de mañana, uno de los más interesantes de los últimos años. Un Barcelona enrachado y con un nuevo libreto, arriesgado pero eficaz, el de Flick, frente a un Real Madrid que todavía no ha dado con la tecla del juego, al menos de modo constante, pero al que sí sonríen los resultados. El póster del partido tiene dos caras muy claras, las de Vinicius y Lamine Yamal. El primero pletórico tras su triplete contra el Dortmund y en vísperas de ganar su primer Balón de Oro con solo 24 años. El segundo, Lamine, un caso insólito de un chico de 17 años instalado en la élite con una naturalidad insultante. Partidazo sin duda de esos que exportan la imagen del fútbol español a todo el mundo. Enseguida estamos con todos los detalles, la última hora del clásico, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues a partir de las 2 vamos a dar todos los detalles de la primera denuncia formal contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. La puso anoche Elisa Mulía ante la Policía Nacional. En ella la actriz relata pormenorizadamente cómo el hasta ayer diputado y portavoz de Sumar la agredió sexualmente hasta en 3 ocasiones en una misma noche en septiembre de 2021. Han pasado más de 3 años desde que presuntamente ocurrieron los hechos que ahora denuncia Mulia y, claro, en la oposición piden responsabilidades políticas que vayan más allá de la salida política de Errejón, que ya no es diputado, por cierto, tras tramitar la Cámara su renuncia al acta. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que no solo la responsabilidad política, en mi opinión, le tiene que alcanzar a Íñigo Errejón, sin perjuicio de las responsabilidades que tenga que afrontar, sino que la responsabilidad política alcanza directamente a Yolanda Díaz y a Mónica García, porque parece bastante difícil creer que no sabían nada de lo que estaba pasando y que todo esto se ha sustanciado únicamente en la última semana, como dio a entender ayer la vicepresidenta.
En un tuit, la ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid confía en que todos los casos salgan a la luz. Mónica García añade que desgraciadamente no han sabido hacer lo suficiente. Y acabamos de conocer la admisión a trámite de una denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez Albise por financiación ilegal de partidos por haber recibido presuntamente 100.000 euros para su campaña electoral. En su auto, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, precisa que la admisión a trámite de la querella no constituye un acto de imputación judicial al estar el eurodiputado aforado ante el Supremo y le emplaza a personarse en la causa y le ofrece declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre. Y este viernes nos deja los datos de la EPA. El paro subió en Madrid en 47.000 personas durante el tercer trimestre del año, un 14% más respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, sin embargo, el paro baja en la comunidad en 13.700 personas y se crean casi 100.000 empleos, unos datos que ha puesto en valor el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.
Son datos muy positivos en términos interanuales. Estamos hablando de que en nuestra región hay 100.000 personas más trabajando en términos interanuales, es decir, de las que había hace un año. También se ha reducido el desempleo en términos interanuales en casi 14.000 personas. Eso es muy importante, además, en un contexto donde se está incrementando la población activa. Eso lo que demuestra es que la economía de nuestra región, que el mercado de trabajo en nuestra región está funcionando.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. Ya tenemos aquí el clásico. Real Madrid y Barcelona se entrenaron esta mañana por última vez antes del choque. Sin Rodrigo, Bellingham jugará más cerca del área. Modric apunta a titular ante la necesidad de fútbol en el medio campo. Ancelotti hace unos minutos, ¿le quita el sueño al Barcelona?
La verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
El Barcelona llega lanzado, el 4-1 contra el Bayern ha sido una inyección de confianza para el equipo, un equipo que está jugando muy bien y que ha logrado 9 victorias en 10 jornadas ligueras. Los culés temen la velocidad y desborde de Vinicius. ¿Cómo pararle? Contesta uno de los defensas culés, Pau Cubarsí.
Vinicius es un jugador muy determinante ahora mismo y la verdad que hay que estar concentrado todo el partido porque en cualquier acción es desequilibrante y se puede ir de ti fácilmente. Por eso tienes que estar activo e intentar dar el máximo e intentar que no pase.
El Atleti presentó una queja formal ante la UEFA por el penalti indicado por el italiano Guida contra el Lille. Ya os comentamos ayer que el árbitro dice que pitó una patada de Coque sobre André, un toque levísimo que no daba en absoluto para penalti. El equipo se entrenó esta mañana pensando ya en el Betis. Marcos Llorente ya tocó el césped de nuevo y vimos a Lenormand junto a un recuperador. El Rayo recibe al Alavés mañana a las 4:15 en Vallecas. Recuperados Mumin, Patecís y James Rodríguez. Los rayistas quieren borrar el mal partido de Mallorca. Los vitorianos llegan tras 4 derrotas consecutivas. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo.
Tenemos que intentar seguir mejorando, como dices, y tener regularidad en la contundencia, volver a, sobre todo, a encontrar sensaciones y después encontrar otra victoria en casa con nuestra afición.
El Getafe recibe un Valencia incendiado y en descenso el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en el Coliseum. Andan pendientes del estado de Borja Mayoral, ausente por lesión en el partido frente al Villarreal. Va a ser duda hasta el domingo. Bordalás, entrenador azulón.
Mayoral, hasta el mismo domingo no sabemos si finalmente vamos a poder contar con él. Venía de una lesión de larga duración y bueno, pues él sabe que lo necesitamos porque es un jugador muy importante y también sabe que tiene que estar al 100% para poder ayudarnos.
Por cierto, tremenda la noticia de la muerte del exjugador del Getafe, Abdelaziz Barrada, fallecido ayer en Francia a los 35 años a causa de un fallo cardíaco. Jugó tanto en el filial como en el primer equipo azulón. El Leganés recibe el domingo a las 2 de la tarde al Celta. Los pepineros solo han logrado un triunfo esta temporada, el 25 de agosto contra Las Palmas. Así que urge ganar de nuevo. En las últimas 8 jornadas han sumado 4 empates y 4 derrotas. Competiciones europeas, Liga Europa, el Atleti le ganó 1-0 al Slavia de Praga, gol de Nico Williams. La Real Sociedad ganó en Belgrado al Maccabi de Tel Aviv, goles de Pacheco y Sergio Gómez. Y en la Liga Conferencia el Betis empató 1 en casa contra el Copenhague, el gol bético fue un golazo de Abde. Fútbol femenino, España juega esta noche a las 10 en Almendralejo contra Canadá. Partido amistoso de preparación para el Europeo de Suiza del próximo año. Llamada a última hora, Silvia Lloris, defensa del Atlético de Madrid. Nueva era tras la decepción de los Juegos. Habla Alba Redondo, jugadora del Real Madrid.
Estamos bien, estamos concentradas en lo que tenemos ahora por delante. Es verdad, pues bueno, que tuvimos un mal trago este verano, pero lo bueno del fútbol es que todas las temporadas se renueva. Y empezamos una temporada ilusionante con muchas ganas de mostrar de nuevo nuestro fútbol.
Territorio Madrid al tanto, hoy se abre la jornada en Primera Federación. El Fuenlabrada, con nuevo técnico en el banquillo, Diego Nogales, recibe desde las 8:30 al Ibiza. Baloncesto, Euroliga, liderado por un excelso Campazzo, el Real Madrid derrotó al Estrella Roja 95-72. Rayaron a gran nivel tanto el joven Ndiaye como la muralla Tavares. Sobre Ndiaye, en solo 20 años, su presente y su futuro, dejó esta frase su entrenador Chus Mateo.
Es un jugador que va a ser muy buen jugador, muy buen jugador. Ya lo está demostrando. Yo ahora, desde aquí, pues lo único que pido es que no se lo crea demasiado, porque eso es un peligro, es muy joven y se puede creer que es demasiado bueno demasiado pronto. Compañeros y su entrenador se van a encargar de que no se lo crea, porque ahí vamos a estar para que siga creciendo.
Fútbol sala, tercera jornada, Inter Movistar busca su tercer triunfo consecutivo, lo hace hoy en la pista del Valdepeñas desde las 9 de la noche. Y motor, gran premio de Tailandia de motociclismo, celebrados ya los primeros entrenamientos, Jorge Martín llega con 20 puntos de ventaja sobre Bagnaia a 3 carreras para el final del Mundial. Esta mañana el más rápido fue Márquez y Martín fue segundo. Jorge Martín sobre el título en Dazón.
Bueno, todo el año he estado lo más concentrado que he podido, siempre intentando sacar lo máximo de cada situación y está claro que ahora pues más aún, ¿no? Ahora un fallo se puede pagar muy caro, está claro que hemos conseguido un colchoncito, pero al final Peco es muy fuerte, es un pilotazo y va a ser muy difícil ganarle.
Mañana por la noche se celebra en Abu Dhabi el combate por el título del peso pluma de la UFC. Ilia Topuria se mide al americano Holloway, al que nadie ha noqueado nunca por KO. Pero Topuria está convencido de que eso cambiará mañana.
Este cinturón fue creado por y para George Masvidal. Él se hubiera quedado en los primeros 10 segundos en el medio. Pero este falso BMF no se queda ahí. lo estuvo diciendo, yo voy a salir, voy a apuntar hacia el suelo igualmente, si se quiere quedar van a ver el knockout más rápido de la historia de la UFC porque pues le voy a arrancar la puta cabeza.
1:10, fin de semana de Clásico, poco más de 24 horas. Mañana, Estadio Santiago Bernabéu, 9:00 p.m, Real Madrid-Barcelona, 10ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Barça llega líder, 27 puntos, el Real Madrid llega segundo, 24. El Madrid viene de una gran remontada, 5-2 contra el Dortmund. El Barça de meterle mano a su bestia negra, el Bayern de Múnich, 4-1. Así que el partido tiene un montón de alicientes, lo pita, por cierto, Sánchez Martínez, en el que es su quinto Clásico liguero. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha entrenado esta mañana el Real Madrid, también lo ha hecho el Barcelona, sesiones suavísimas en ambos casos, ya sabemos que no va a estar Courtois ni Rodrigo. Vamos a ver cómo cambia el esquema o la manera de jugar del Real Madrid sin Rodrigo. Vamos a ver si entra Modric en el mediocampo. Y acaba de hablar también Carlo Ancelotti hace unos minutos refiriéndose a todas las circunstancias del Clásico.
Sí, bueno, hablando largo y tendido, como suele ser habitual, si cabe hoy un poquito más largo, porque había muchas preguntas, lo suele ser en un partido con tantísima expectación. Y hablando sobre todo de nombres propios, el primer Clásico, por ejemplo, para Kylian Mbappé, uh-huh, aunque no es la primera vez que el francés va a jugar contra el FC Barcelona, ha salido también el nombre de Jude Bellingham, al que le siguen poniendo el debe de los goles, pero dice Ancelotti que para él
el año pasado 10, ahora ninguno,
sí,
de
pero
momento.
Que las circunstancias eran muy diferentes, sí, entonces no tenían a un delantero que puede meterte 35, como es el caso de Mbappé.
Pues mañana
este
va
año
a jugar ahí, ¿eh?
Sí, sí, pero que bueno, que no es lo que le preocupa ni mucho menos la faceta goleadora, porque dice que da muchísimo Bellingham en otras tareas del juego y sobre todo también sobre Vinicius, que es otro de los hombres clave, ¿no? Que viene además de hacer un gran partido ante el Dortmund, que el lunes va a recibir el Balón de Oro, bueno, pues sobre todos esos nombres propios, sobre cómo está viendo al FC Barcelona, también a la figura de Lamine Yamal, se ha referido al jugador de 17 años del FC Barcelona, y sobre el cambio tan radical del Barcelona de Xavi al de Flick. De todo ello ha hablado Ancelotti hace tan solo unos minutos, comenzando hablando por Kylian Mbappé.
Estamos satisfechos, obviamente, porque él ya ha marcado goles. Es muy importante para el equipo, porque también si no ha marcado con el Dortmund ha sido muy presente en los primeros dos goles, y a poco está buscando su mejor versión. No tenemos prisa, ni yo, ni la plantilla, ni tampoco él. Yo creo que ya estamos satisfechos de lo que está haciendo. Obviamente lo va a hacer mejor porque tiene todas las calidades para hacerlo mejor.
¿Quién es el favorito para usted mañana?
No lo sé, difícil decirlo porque depende de la dinámica que va a tener el partido. No hay, es difícil elegir un favorito antes y después. Si tú lo eliges un favorito, puede pasar de todo en un partido como esto, porque no es solo un problema de calidad, es un problema de cómo tú eres capaz de manejar la presión, de cómo tú eres capaz de manejar los momentos del partido, porque hará momento donde en un partido como este, donde nosotros tenemos el control y donde el Barcelona tiene el control. Esto es bastante normal. Es manejar estos tiempos, estos momentos, es muy importante para tener éxito en el partido.
Quería preguntarle también por Bellingham. Yo no sé si a usted le vale que esta versión de Jude Bellingham, este trabajo que le da al equipo, ¿le es suficiente o cree que debería aportar también una pequeña cifra de goles para ser más determinante?
Bueno, el año pasado era determinante que él marcase gol, porque no teníamos delantero, habíamos perdido un delantero importante como Karim, que lo hemos reemplazado con los goles de Bellingham, que eran necesarios, con los goles de Ibrahim y con los goles de Joselu. Este problema este año no lo tenemos porque ha vuelto un jugador que puede marcar 30, 35, 40 goles. Entonces, lo que necesita, obviamente, se marca goles. Es bueno, pero lo que necesitamos más es su trabajo, que es muy importante.
Hola, mister. Aquí a su izquierda, Mario de la Riva para el diario AS. Usted que ha entrenado a Lewandowski y a Modric, ¿qué les hace especiales a los dos para mantenerse durante tanto tiempo a tan alto nivel con ese hambre? Gracias.
Creo sobre todo la seriedad, la profesionalidad y la pasión que tienen para jugar al fútbol. No creo que hay secreto en esta longevidad.
¿Se dice en español?
Veteranía.
¿A usted le ha dado tiempo a preparar algo en el campo? ¿Va a modificar algo como sucedió en Vigo con Tchouaméni metiéndose con los centrales? ¿Qué tiene pensado para mañana?
Algo tengo pensado. No me parece correcto explicártelo hoy. Tiene que verlo mañana y después... Después me puede decir si me he equivocado o no.
Quería preguntarle si mañana en la charla va a tener que hacer mucho hincapié a sus jugadores de ser sólidos, comprometidos, intensidad, o si cree que ya han aprendido después de la primera parte contra el Dortmund.
Habitualmente en estos tipos de partidos no hay que hablar mucho. Creo que la idea de hacer preparar una estrategia muy clara, muy sencilla. Y nada más. No es estos son tipo de partido sentido, después te cuento una cosa porque estoy pensando otra cosa. Son tipo de partido que no hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado, concentrado, focalizado, tiene ilusión, tiene gana de jugar estos tipos de partido. Yo cuando jugaba me preocupaba mucho. Un gran jugador que era Van Basten, que me veía preocupado, me decía siempre, tranquilo, la estrategia es muy clara. Tú dame el balón a mí y corre a celebrarme. Y pasó muchas veces, por suerte.
Yo quería preguntarle por Lamine Yamal, ¿no? Que con 17 años está siendo un poco una de las figuras más destacadas de este Barcelona. ¿Qué valoración hace de su papel con 17 años?
Bueno, la verdad es que... Ha empezado su carrera de manera espectacular, me gusta mucho su manera de jugar, su actitud. Es un jugador muy peligroso, obviamente, pero no hay que focalizarse demasiado. Obviamente tú tienes siempre que tener en cuenta las calidades del rival, pero también tú tienes que estar más focalizado en lo que tienes que hacer y lo que quiere hacer, sobre todo. Es un equipo, obviamente, que respetamos un montón porque lo está haciendo muy bien y todo el mundo le reconoce esto. Ha empezado muy bien la temporada.
Va a ser el primer clásico de Kylian, un partido especial con mucha presión. ¿Tú crees que un primer clásico puede afectar a los grandes jugadores que lo puedes tener difícil de gestionar este contexto, esta presión, estas emociones? Y si el Madrid lo necesita más que nunca con las bajas importantes que tienes para mañana con Courtois, con Carvajal, con Rodrigo.
Bueno, yo creo que él, su manera de manejar, de preparar la previa del partido es una manera muy tranquila, muy sencilla. Creo que porque confía mucho, sobre todo en sus calidades. Creo que mañana va a aportar, como siempre ha aportado, lo puede hacer una vez, a veces mucho más, a veces un poco menos, pero obviamente tenemos que la confianza, él también, que mañana va a aportar algo al equipo.
Usted como entrenador, ¿cómo explica un poco el cambio del Barça? Hay que darle todo el mérito a Flick, porque es un cambio muy notable, es más un estado de ánimo. Es difícil, no sé, usted como entrenador, ¿cómo ve ese cambio? ¿Por qué tan brusco de un año al otro?
Ha cambiado un poco la filosofía, es un equipo que juega de manera distinta, mucho más directo. Esto no quiere decir que yo no quiero comparar el trabajo con Xavi, porque para mí Xavi ha hecho un trabajo fantástico en el Barcelona, a su manera, con sus ideas, pero muchas veces nos ha costado, hemos perdido contra el Barcelona de Xavi, entonces esto es un Barcelona un poco más distinto que respetamos igual a lo de Xavi.
Para usted, ¿qué significa entrenar a Vinicius? ¿Qué significa este jugador para usted?
Bueno, significa entrenar uno de los mejores del mundo. Entrenar para un chico que sigue siendo muy humilde, que ha sido capaz, también se ha progresado mucho como profesional, como futbolista, llegando a ser uno de los mejores del mundo, creo, y nadie lo duda, el futuro Balón de Oro, manteniendo la misma humildad, la misma seriedad que tenía cuando lo he conocido por primera vez.
¿Quién cree que es el líder de este equipo?
El líder... Bueno, yo, ojalá no hay uno solo, yo creo que hay muchos, Vinicius lo puede ser, un líder, o puede ser Valverde, lo sigue siendo Modric. Creo que los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar con su, más que con sus palabras, con su actitud, con sus compromisos, que son líderes. La suerte de un equipo es no tener ni uno solo, tener ni muchos.
El resumen de lo más interesante que ha dicho Carlo Ancelotti en su conferencia de prensa. Por cierto, noticia de última hora, la comisión paritaria de la Liga de Fútbol Profesional en Francia ha fallado a favor de Mbappé y ha ordenado el pago al PSG de los 55 millones de euros que reclamaba en concepto de primas y salarios impagados. El PSG puede ahora presentar un nuevo recurso de apelación, esta vez ante la Comisión Superior de Apelación perteneciente a la Federación Francesa de Fútbol. Así que Mbappé le gana de momento el pulso, 55 millones de euros le debería de pagar si ratifican la última decisión el conjunto parisino a la estrella del Real Madrid. Volviendo al partido, con Mbappé lógicamente como uno de los grandes protagonistas, Laura, yo creo que tenemos más o menos 9 claros, Lunin en la portería, por supuesto, porque no está Courtois, y vamos a ver si entre Camavinga, Tchouaméni y Modric, ¿quién se queda fuera? 2 estarán y 1 creo que no estará. Yo apuesto a que Modric va a estar, creo que lo va a necesitar para fútbol, pero vamos a ver.
Sí, bueno, es la gran duda, ¿no? Modric fue clave en el partido contra el Celta de Vigo, fue titular en el Dortmund, y bueno, pues quizás el hecho de que fuera titular significa que...
Pero le quitó en el 60.
Sí, le quitó en el 60. Hay quien apuesta, o muchos apuestan, porque Camavinga y Tchouaméni van a ser, digamos, los que lleven el centro del campo mañana, y el descartado en ese caso sería Luka Modric. Es verdad que queda ese hueco de Rodrigo, pero bueno, pues va a estar ahí, ¿no? La gran duda de esos dos puestos para tres hombres, Camavinga, Tchouaméni y Modric, que van a optar a esas dos plazas en el centro del campo, porque lo demás parece bastante claro. Arriba con en el centro del campo también con Valverde y Bellingham, y luego Vinicius y Mbappé. Y la línea defensiva pues no tiene ningún tipo de duda con los habituales, con Lunin, eso sí, en la portería, que será el sustituto de Courtois, con Mendy y Lucas Vázquez en los laterales y con Rüdiger y Militao en el puesto de central.
Pero con Bellingham más cerca del área contraria, porque no hay 9 en esta oportunidad, ante la ausencia, o mejor dicho, falta uno de los delanteros, que es el caso de Rodrigo. Ibrahim, por cierto, entrenó con el equipo 2º día consecutivo, yo creo que va a entrar en la convocatoria.
Sí, no hay ningún tipo de problema. Ayer lo hizo con el grupo sin novedad, hoy también lo ha hecho y va a ser, bueno, pues el regreso de Ibrahim la gran novedad en la convocatoria del conjunto blanco.
¿Qué ambiente se respira en Barcelona? ¿Cómo de eufóricos llegan los culés? Ramón Salmurri, Cataluña Radio Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa es la primera pregunta. ¿Cómo de eufórica está la afición del Barça ante lo de mañana tras lo del Bayern?
Hombre, obviamente hay un estado de ánimo especial. Hacía tiempo que en Barcelona no se respiraba tanta felicidad. De hecho, ayer mismo hubo reunión de la junta directiva y por lo que sé, vamos, no se abrió cava, pero prácticamente. O sea, había mucha satisfacción por el rendimiento del equipo, siendo conscientes que el Madrid y el Bernabéu es otra prueba especial.
Ejerce de psicólogo. ¿Cuál es el secreto de Flick?
El secreto de Flick es que tiene las cosas muy claras y sabe perfectamente lo que quiere y no lo negocia. O sea, por ejemplo, en Barcelona había mucho la duda de cómo va a responder el equipo ante el Bayern. ¿Dónde, por ejemplo, va a poner la línea defensiva Hansi Flick? Pues Hansi Flick pone la línea defensiva donde considera. Que sin Araujo, por ejemplo, siempre había la duda de si Cubarsí y Íñigo pueden correr hacia atrás. Pues Cubarsí y Íñigo están excediendo en hacer el paso hacia adelante. O sea, Flick no está negociando sus principios, al revés, está aferrando a ellos. Y eso le está dando mucha solidez al equipo.
Lewandowski estaba para la retirada y ahora lleva 12 goles. Rafinha estaba en la puerta de salida y ahora está pletórico. Los niños de la Masía con la mina al frente tiran del carro. Vamos, que si te lo pregunto tras el Gamper no acertamos ni loco, Ramón, ¿eh?
No damos ni una. Pero escúchame una cosa, que si se lo preguntas a según qué personas del club, de peso, tampoco acierta ni una, ¿eh? Porque quién, de acuerdo, en el tema Lewandowski era Xavi, pero en el tema Rafinha, por ejemplo, era el propio club que apostaba por la llegada de Nico Williams y la salida de Rafinha. Y eso te lo decían abiertamente, por no hablarte de otros futbolistas tipo Pedri, que ahora mismo también son piezas fundamentales en el esquema de Hansi Flick.
¿Cuánto respeto o miedo impone el Real Madrid, Ramón?
¿Sabes qué pasa? Que no es una cuestión de respeto o miedo. O sea, Primero, ahí está, como está, se ha instaurado este guión, esta mística del Madrid que remonta siempre, que tiene ese gen ganador y que los equipos se hacen pequeños. Y en Barcelona eso, o sea, siendo conscientes de esa realidad, en Barcelona hay mucha gente que dice, sí, sí, de acuerdo, pero contra el Barça es otra cosa. O sea, contra nosotros esto no va así. La duda que hay es que el Barça de Hansi Flick es un equipo que arriesga mucho a, digamos, dónde pone la línea defensiva. Un equipo que contraataque bien puede hacerte mucho daño. Y ese es el examen que se tiene en Barcelona. Obviamente es un partido especial, es un partido que creo que deportivamente no determina la liga, pero sí marca una tendencia. Pero la duda es si este sistema de Flick, si esta línea adelantadísima puede responder bien ante Vinicius y Mbappé a la carrera.
Vinicius y Mbappé es para mí el póster del partido, si tuviera que elegir uno de cada bando. Lo de Lamin con 17 años, ¿tiene alguna explicación?
Pues que es un chaval especial, que es que ya sé que no podemos citar el nombre del mejor de todos los tiempos, pero es que Lamin hace cosas con 17 años que no ha hecho nadie. Las cosas como son. Y si las lesiones le respetan y si la cabeza se mantiene en su sitio, estamos ante un jugador que pueda ser determinante. Te digo, o sea, ahora mismo en Barcelona nadie, o sea, si tú los pones a peso, Mbappé a por Lamin, yo creo que en Barcelona nadie te hace el cambio de cromos. Nadie.
Y la última, mójate, ¿qué 11 veremos mañana en el Barça?
El mismo que jugó contra el Bayern. No creo que haya muchas dudas. Si acaso la inclusión de Frenkie por Fermín o incluso por Casado, pero no creo que haya cambio, la verdad. Creo que va a repetir con los mismos.
Ramos Almurri, Catalunya Radio. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Os recuerdo el 11 de mañana del Barça, casi seguro. Iñaki Peña en la portería, Koundé, Íñigo Pérez, Cubarsí, Balde, Pedri, Casado. Vamos a ver si Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Está hablando Flick, el entrenador del Barcelona. Y precisamente esa es la duda, si Fermín va a ser o no va a ser titular en el equipo azulgrana.
Sí, no lo ha dejado claro el técnico del Barça, que le gustó mucho lo que vio el otro día en el partido ante el Bayern, pero que no lo tiene decidido. Cero titulares prácticamente en la rueda de prensa de Flick. Además es que no da tregua tampoco a entrar en los fregados. Le han preguntado por si sabía que pasaban cosas complicadas o difíciles en el Bernabéu. A veces dice, no sé, cuénteme qué es lo que pasa en el Bernabéu.
Se referían al arbitraje, ¿no?
Y dice el periodista, me refería al arbitraje. Dice, bueno, yo he estado allí con el Bayern y a mí no me pasó nada especial. Ha dicho Hansi Flick, que tampoco ha querido quejarse de que han tenido un día menos de descanso, que los jugadores están absolutamente preparados para afrontar este tipo de partidos y que tampoco sabe nada de los vídeos de Real Madrid Televisión. Así que cero carga emocional para él, que no, sí, que es un partido especial, que lo entiende, pero que para él pues es uno más.
Bueno, no habrá comida de directivas mañana entre la directiva del Madrid y la del Barça. Es costumbre últimamente en el Madrid que si el partido es a las 9 no hay comida, simplemente hay una recepción a las 8 menos cuarto en el palco. El equipo viaja mañana, el Barcelona. El Real Madrid se concentrará lógicamente también en el día de mañana. Viene Laporta, el presidente, estará en el palco, habrá comida de directivos culés entre ellos, pero no con directivos del Real Madrid. Recepción, por tanto, en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. 1:28, una mínima pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de los pueblos con vida en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Este lunes en Onda Madrid estamos con Vinicius en su día de oro. Desde las 8:30 te contamos la gala del Balón de Oro que coronará al brasileño del Real Madrid como el mejor jugador del mundo. Un momento que te contamos en el 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 31 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte madrileño. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
El Atlético presenta una queja formal ante la UEFA por el penalti indicado en la noche del pasado miércoles. Ya contábamos ayer que el penalti, el árbitro dice que lo indica por ese toquecito de Coque sobre André, que a mí no me da ni para penaltitititito. Y claro, eso invalida la posibilidad de que entre el VAR porque dirá que es interpretable. Al Atlético no le van a valer las explicaciones, pero bueno, ahí queda esa queja formal, ¿no?
Sí, queja formal que oficializó el Atlético de Madrid a eso de las 2 de la tarde del día de ayer. Esa queja formal a la UEFA, ese penalti tan controvertido, penalti que se pitó ante el conjunto del Lille. El Atlético de Madrid sabe que no va a ir a ninguna parte, pero evidentemente yo creo que en el club y sobre todo los aficionados entienden qué es lo que debería hacer el Atlético de Madrid para defender los intereses del club.
Queda la caja presentada, no va a pasar a más. Insisto en que dicen que pita el toquecito muy leve de Coque sobre André en el interior del área, después de la mano, por otra parte.
¿Te imaginas los penaltis que va a pitar a partir de ahora Marco Guida?
Este hombre puede pitar 40 o 50 penaltis por partido.
Cada partido.
Tranquilamente. El Atlético juega en Sevilla frente al Betis el domingo a las 6:30 de la tarde. No es un partido sencillo. El Betis jugó ayer, por cierto, Liga Europa. Empató a 1 frente al Copenhague con un golazo de Abde por la escuadra. Y esta mañana hemos visto dos caras nuevas, a Llorente y a Lenormand. ¿Cómo están?
Sí, pues han saltado al terreno de juego para hacer ya ejercicio sobre el césped, cada uno con un recuperador del Atlético de Madrid. Yo creo que evidentemente para el partido ante el Betis no van a estar ninguno de los dos. Me da la sensación que ante el Vic tampoco van a estar ninguno de los dos. No se va a forzar para el enfrentamiento de Copa en Vic. No se va a forzar
para
a ninguno
Palmas,
de los
dos. ¿Alguno?
Pues a lo mejor alguno para Las Palmas, sí. Pudiera estar, pero da la sensación que indudablemente todavía les queda unos 10 días para entrar. Y digo 10 días para Llorente.
Sí, porque en Lenormand.
Lo de Lenormand, veremos cuánto es.
Aquí hay que ser cauto, porque era un edema, recordad, en el cerebro, en el cráneo, y estas cosas hay que cuidarlas con mucho mimo. Pero bueno, que haya aparecido en el césped ya es una buena noticia. ¿Presumes cambios el domingo en Sevilla?
Puede haber algún que otro cambio. Recordemos que hoy, por ejemplo, han saltado solo al terreno de juego Lino, Giuliano, Lemar, Riquelme y Correa. Son los únicos 5 futbolistas del primer equipo que han saltado al terreno de juego. El resto, los que fueron titulares ante el conjunto del Lille, han estado ejercitándose en el gimnasio. Están prácticamente entre algodones muchos de ellos. A Jiménez, por ejemplo, no se le va a forzar para nada.
No,
es el único central que ahora mismo hay sano en el Atlético de Madrid, así que si quiere que Jiménez continúe y además continúe haciéndolo tan bien como como lo está haciendo el uruguayo, así que no se le va a forzar. Mañana será el último entrenamiento, también a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda, y posteriormente será la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Es el nuevo fútbol, Bonilla. Prácticamente no se entrena porque solo se juega al fútbol cada tres días, no hay tiempo. La gente que juega mucho, pues hay que ponerlos ahí con mucho cuidado para que no tengan ni un solo golpe en los entrenamientos. Así que a base de vídeo y a base de charlas tácticas para ir preparando los siguientes partidos. Esta mañana, por cierto, en el Estadio Metropolitano han abierto en el outlet una venta de merchandising de los últimos 15 años y ha habido un montón de gente intentando comprar material del Atlético, ¿no?
Sí, lo han hecho en la zona VIP, o lo están haciendo, mejor dicho, en la zona VIP del Estadio Metropolitano, merchandising de los últimos, como tú bien has comentado, 15 años, entre 5 y 60 euros la serie de artículos que ha puesto ahí a la venta el Atlético de Madrid. Mucha gente se ha acercado, evidentemente, para ver si podía pillar algo. Bueno, pues es una buena forma de...
Lo que pasa es que la mayor parte de artículos tenían el logo y no el escudo del club.
Lo del antiguo escudo no cuadra mucho a la afición del Atlético de Madrid.
A la gente no le gusta, efectivamente. Domingo 6:30, Betis, Atlético de Madrid. Vamos con el Rayo. El Rayo juega mañana en Vallecas a las 4:15 de la tarde frente al Deportivo Alavés. El Rayo es noveno con 13 puntos, el Alavés es decimocuarto con 10, pero viene en mala racha, ha perdido los últimos 4 partidos. Entrenamiento esta mañana, rueda de prensa de Íñigo Pérez. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ha comparecido Íñigo hace unos momentos. El técnico del Rayo ha confirmado la presencia en la convocatoria de Mumín, que se lesionó en la derrota del Rayo frente al Mallorca. También estarán presentes Pate Cis y James, que habían tenido problemas durante la semana, y solo tendrán las bajas de Pacha Espino y de Johnny Montiel, aunque este último no ha disputado ningún minuto. Por el calendario y por las lesiones, al contar con 6 internacionales, ha sido preguntado el técnico rayista.
Nosotros no nos vamos a quejar, el calendario es nocivo para la salud de los jugadores. Tenemos 6 internacionales. En vez de verlo como algo negativo, creo que es de enorgullecernos que el Rayo Vallecano tenga 6 jugadores que cuando hay un parón jueguen a nivel internacional. De verdad creo que es súper positivo para nosotros, pero nosotros debemos aprovecharnos de esto.
El Alavés, por su parte, visitará Vallecas con bajas importantes. Sedlar por lesión y Quique García y Azcar sancionados. Ambos equipos al encuentro con la necesidad de sumar la victoria. Esto decía Íñigo sobre el Alavés y sobre si esta victoria es fundamental ante un rival directo.
Cuando un equipo viene de perder 4 partidos seguidos, tenemos que estar muy atentos porque dentro de su interior, en el mensaje que seguramente a nivel grupal tengan, es tenemos que ganar ya y mañana efectivamente... Por el momento de la temporada que estamos, tendríamos 16 puntos, ganaríamos en casa de nuevo. Y sí, estoy de acuerdo que mañana sería una victoria de dar un golpe encima de la mesa.
Un rival el Alavés que se le da bien a los vallecanos. El año pasado, victoria de los locales por 2-0. En estos momentos, como tú bien has dicho, el Rayo es noveno con 13 puntos, el Alavés decimocuarto con 10 y dirigirá el encuentro el cántabro Cordero Vega.
Insisto, el partido es mañana, 4:15 en el Estadio de Vallecas, Rayo Deportivo Alavés. El domingo, 4:15 de la tarde, Getafe-Valencia en el Coliseum. Ojo cómo viene el Valencia, que viene en zona de descenso. Ayer nos quedamos helados con la noticia que conocimos, la muerte de Abdelaziz Barrada, el que fuera futbolista del equipo azulón. Fue jugador del filial y fue jugador del primer equipo. Jugó 2 temporadas entre el 11 y el 13. Quedaron algunos goles para el recuerdo frente al Real Madrid y el Atlético de Madrid. Era un futbolista de, francamente, de mucha calidad. Estaba viviendo en París. Un fallo cardíaco le ha dejado sin vida, increíblemente, a los 35 años. Esta mañana ha hablado Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, en la previa del partido frente al Rayo. Y era interesante escucharle porque Luis García Plaza era el entrenador del Getafe durante las 2 temporadas que Abdelaziz Barrada fue jugador del equipo azulón. Este ha sido el recuerdo que ha dejado para él.
Antes de empezar, porque no es una pregunta y no tiene nada que ver con lo que es el partido, me gustaría mandar todo el pésame y de mi parte a las familias de Abdel Barrada. Que fue un chico que le tengo mucho cariño, hablamos mucho. Fue un chico que yo subí del filial y que jugó mis 2 temporadas en el Getafe conmigo y a partir de ahí salió y hemos mantenido el contacto. Y bueno, pues ayer fue una noticia muy dura para mí y mandarle todo un abrazo a toda su gente con 35 años, pues es una pena. La vida a veces es así de dura y nada más. Simplemente quería antes empezar eso porque hay un aprecio y un cariño mutuo que teníamos.
Noble y sentido gesto de Luis García Plaza. Descanse en paz. Un abrazo para la familia Barrada. El partido Getafe-Valencia. El Getafe es 16º con 9 puntos, uno por encima del descenso. El Valencia es colista, increíblemente es colista, con 6 puntos, lo mismo que Las Palmas, y viene de perder contra Las Palmas 1-3. Ha entrenado esta mañana el equipo, ha hablado Bordalás, el entrenador del equipo azulón, y vamos a ver qué pasa con Borja Mayoral, Bonilla, porque el último día se perdió el partido por una contractura muscular en el recto anterior. Y va a ser duda hasta el domingo, ¿no?
Sí, hasta el mismo domingo. Ha dicho ya el propio José Bordalás que va a ser duda el futbolista parleño. Veremos si puede entrar entre los convocados o no. También ha hablado de Yildirim, que fue el autor del tanto el pasado fin de semana, que dio el punto al conjunto del Getafe. Veremos si ha acompañado o no en punta. El futbolista turco va a jugar seguro y veremos si va a ser...
Normalmente juega Uche,
sí,
pero...
Veremos si juega acompañado o no. Y dice que hay buenas sensaciones en el grupo, aunque tiene pocos puntos. Y José Bordalás ha estado así de realista hablando de la actual situación del conjunto del Getafe.
No llevamos 3 jornadas de campeonato, ni llevamos 4 jornadas, llevamos 10 jornadas, llevamos un 27%, si no me equivoco, ya de campeonato, y hemos ganado un partido únicamente. Eso es un bagaje muy pobre y es la realidad, lo comentaba anteriormente, tenemos que sumar puntos. No se vive de las sensaciones, sí que es verdad que hemos hecho grandes partidos, pero no hemos ganado. Está claro que al equipo le falta, pues eso, a nivel ofensivo definir, finalizar, y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, bueno, llevamos un déficit y tenemos que pensar en que el equipo necesita victorias para sumar puntos y poder alcanzar el objetivo.
Y es que están, como bien ha comentado José Bordalás, a tan solo un punto de la zona de descenso. Sobre Borja Mayoral, sobre el futbolista parleño, decía esto el entrenador azulón.
Mayoral, hasta el mismo domingo no sabemos si finalmente vamos a poder contar con él. Ya lo avisamos, venía de una lesión de larga duración y bueno, hemos ido introduciéndolo poco a poco. Él sabe que lo necesitamos porque es un jugador muy importante y también sabe que tiene que estar al 100% para poder ayudarnos.
Ha dicho y ha hablado también, como no, de la situación del Valencia. Dice que es complicada, pero que entiende que el conjunto de Rubén Baraja va a salir de esa situación y al final de temporada indudablemente va a estar en primera división, aunque entiende y sabe que el partido es importante.
Tiene una plantilla muy competitiva, una plantilla con muchas alternativas, y el que esté ahí abajo no quiere decir absolutamente nada. Nosotros somos un equipo que hemos tenido buenas sensaciones en la mayoría de partidos, el compromiso de los jugadores es muy grande, pero de eso no se vive. Nosotros necesitamos también sumar puntos, no hay que olvidar que aunque no estamos en descenso, pero la diferencia es mínima, y el Valencia, bueno, pues aquí no se para hablar del Valencia, pero está únicamente a 3 puntos nuestro, ¿no? Y nosotros estamos a un punto por delante del corte del descenso.
Le están costando los partidos de casa al Getafe. Empató a 0 contra el Rayo y contra la Real Sociedad. Empató a 1 contra el Leganés y también contra Osasuna. Y solo le ganó al Alavés por 2-0. Pero es que el Valencia flojea muchísimo fuera. Cayó derrotado en Vigo, en Bilbao, en el Metropolitano y en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Y solo empató a 0 en Leganés. Viene de perder, como os decía antes, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con una protesta multitudinaria de la gente que está hasta el gorro del propietario Peter Lin. Baloncesto Euroliga, liderado por un excelso Campazzo, el Real Madrid derrotó al Estrella Roja anoche por 95-72. Es la tercera victoria consecutiva de los de Chus Mateo. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Noche perfecta del Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Volvió la magia del Facu Campazzo, que levantó al público con 3 asistencias de caño. Tavares y Vaca comandaron el juego, mientras que los jóvenes continúan despuntando, cosa que Chus Mateo alabó tras el encuentro Movistar.
Me alegro por ellos, ¿no? Ellos son chicos que trabajan todos los días para hacerlo bien. Me alegro mucho por Sidi, porque es un chico muy agradecido, está entrenando con nosotros, nos está ayudando muchísimo, es el futuro, no sé si de nuestra cantera para nosotros o su propio futuro se está labrando, ¿no? Con lo cual, muy contento por Hugo, que para nosotros es un jugador más, y por supuesto por él, y porque él pelea muchísimo, muchísimo por hacerse un sitio, y el sitio que tiene ahora va a ser difícil que alguien se lo quite.
El Real Madrid volverá al Palacio de los Deportes este domingo a partir de las 12:30 para recibir al Manresa. Mientras que en la Primera Federación, el Fuenlabrada jugará a la misma hora también, a las 12:30, a domicilio frente al Alicante. Por su parte, el Estudiantes recibirá en el Palacio de Vista Alegre al Zamora el domingo a las 6:30 de la tarde.
Nah, cochoncito. Yo voy a seguir pilotando a mi 100%. Creo que hay que sacar lo máximo de cada situación, hay que ser listos, pero muy rápidos. La velocidad de momento la estoy teniendo, a ver si aquí puedo otra vez tener esa velocidad como en Australia e Indonesia. Y nada, mantener ese momento, ¿no? Estamos yendo muy bien. Al final hay que ser listos, no te voy a engañar. Al final nuestro rival ahora mismo es Peco y hay que correr un poco en base a cómo va él, ¿no?
Este es Jorge Martín, el piloto madrileño que pelea por el título de campeón del mundo de MotoGP. Tiene 20 puntos de ventaja sobre Bagnaia y quedan 3 carreras para el final. La próxima, este fin de semana, Gran Premio de Tailandia. También tenemos Fórmula 1, Gran Premio de México. Los detalles los tiene Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, Márquez, con récord de pista incluido, ha liderado la práctica, que en sus 10 primeras posiciones da acceso directo a la Q2 en la clasificación de mañana del Gran Premio de Tailandia. Y a una décima de él se ha quedado Jorge Martín, segundo, al igual que en el primer ensayo de por la mañana y por delante durante toda la jornada del viernes de su gran rival por el título, Peco Bagnaia, que ha sido cuarto, dejando al madrileño además muy buenas sensaciones de cara a la clasificación de mañana. Sabedor que lo más importante ahora es limitar los errores y gestionar los 20 puntos de ventaja que tiene ahora mismo sobre el piloto italiano, y quedan solo 3 fines de semana para que finalice el campeonato del mundo. Recordemos los horarios de MotoGP: la carrera al sprint será a 13 vueltas desde las 10 de mañana sábado, y la carrera del domingo, la más importante, a 26 vueltas desde las 9 de la mañana también. Recordemos que también hay Fórmula 1, donde Carlos Sainz llega con la moral muy alta tras su segundo puesto en Estados Unidos y el buen rendimiento de Ferrari, que se llevó la victoria. Ayer, noticia, porque Fernando Alonso, indispuesto, no pudo atender los medios, confirmando eso sí el equipo, que le esperan para los segundos entrenamientos libres, donde recordemos aquí los horarios son opuestos a los de Tailandia. La clasificación será mañana sábado desde las 11 de la noche y la carrera a las 9 de la tarde noche del domingo. Un abrazo muy fuerte para todos.
Territorio Madrid al tanto, agenda de fin de semana cargadísima como siempre, ya sabéis, el domingo a las 11, todo el fútbol modesto en directo, como toda la vida aquí en Onda Madrid. La jornada en Primera Federación, que es la décima en el Grupo 2, comienza hoy con un partido capicúa, el segundo por arriba, en la Unión Deportiva Ibiza, visita al segundo por abajo. El Fuenlabrada, que tiene nuevo entrenador, hoy debuta Diego Nogales. Poblador, buenas
y
tardes.
Y examen, efectivamente, para él. Ayer hablábamos de entrenadores interinos, los resultados de sus equipos van a hacer que... lo sean para lo que resta de temporada o no. Y hoy es una prueba de fuego para el conjunto del Fuenlabrada, que está además muy negado en su estadio. Tienen muchas ganas los jugadores y los entrenadores de conseguir esa primera victoria, y ojalá que sea nada más y nada menos que ante uno de los líderes que ha comenzado muy fuerte la temporada, como es el Ibiza, que es el equipo que rendirá visita esta noche a partir de las 8:30 al Fuenlabrada en el Fernando Torres. Curioso el horario del Hércules Castilla. La verdad es que tienen bemoles en Alicante porque lo han hecho coincidir con el Clásico. A partir de las 9:30 de la noche se jugará...
Sostener confianza en ti mismo.
¿Eh? Un Hércules Castilla. Veremos cuánta gente hay en el Rico Pérez para ver ese partido. Domingo 12 del mediodía, un Castilla que necesita la victoria para abandonar posiciones de descenso y que se enfrenta al Algeciras. Cerrará la participación de los nuestros este fin de semana en Primera Federación el Recreativo de Huelva Alcorcón. Acaba de comparecer Pablo Álvarez en rueda de prensa y ha explicado lo que...
El entrenador alfarero.
Ya sabíamos, es un rival muy marrón, Delto, muy marrón. Empató a cero en el Cerro del Espino hace prácticamente...
Está muy mal clasificado, pero...
Correcto, es que...
Cuesta mucho ganarle.
No gana... Pero ha puntuado en 5 de los 8 partidos. Es decir, que es un equipo difícil, muy difícil de batir, y más en el Estadio Colombino. Este era el análisis que hacía Pablo Álvarez después de una semana de más, la mejor semana de la temporada para la agrupación deportiva Alcorcón, después de haber vencido al Castilla el domingo pasado.
Es un equipo que nos puede poner en muchas dificultades. Y luego arriba pues tienen a Armero, tienen a Nico, tienen a Calle Quintana, que ya el año pasado metió 10 goles, este año lleva 2. Bueno, un equipo que es verdad que la clasificación marca que están pasando por dificultades, pero que la realidad es que creo que podrían llevar más puntos de los que llevan. Han hecho buenos partidos, yo creo que merecen más. No han ganado todavía y esperamos un partido de máxima dificultad, también por la entidad del club al que nos enfrentamos, evidentemente.
Esto en Primera Federación. En Segunda Federación llegamos a la jornada número 9. El primer partido, cronológicamente hablando, es el Coria-Móstoles, que se juega mañana. El Móstoles es colista, solo suma 2 puntos en 8 partidos y lleva 4 partidos sin hacer un gol. Tampoco es que el Coria esté para tirar cohetes, porque tiene 7 puntos, pero tiene 5 más que los nuestros. Y también hay entrenador nuevo.
Partido marrón también para los dos clubes. Michelón se estrenará como técnico del Club Deportivo Móstoles URJC, sustituyendo a Víctor González. Partido marrón, ¿por qué? Pues porque el Móstoles también es un equipo que está compitiendo bien, que ha perdido muchísimos partidos por la mínima y que ha tenido realmente mala suerte en muchos encuentros. El Coria, la última impresión que tenemos del Coria es muy buena, porque le puso muy cara la victoria al Getafe B el domingo pasado en el Santos de la Parra. Logró la victoria el Getafe 1-0 y en el minuto 80, pero dio muy buena impresión el equipo cacereño, que lógicamente también juega su final. Esa puede ser una final, no ahora, pero sí que sea un resultado que importe mucho al final de la temporada ante el conjunto mostoleño. A partir de las 12 del domingo, Illescas Moscardó y Rayo Majadahonda Melilla. Después de vencer al Atlético Paso, bueno, pues una semana feliz en las filas majariegas. Tienen claro también el míster y los jugadores que para que esa victoria en la isla de La Palma sirva de algo, tienen que vencer al Melilla, que es un equipo que está también en la parte baja de la tabla clasificatoria, pero bueno, la victoria les ha dado mucha moral, tal y como explica Pablo Villalón. También nos cuenta una iniciativa que a mí me parece muy interesante y muy bonita del Majadahonda, y es que todos los niños de la escuela van a tener en sus equipos un padrino de la primera plantilla.
Bonito, bonito.
¿Qué va a hacer ese padrino? Acudir a sus entrenamientos, ver los partidos siempre que lo permita el calendario. Nos lo explica Pablo Villalón.
Que se iba a decidir por detalles. Y bueno, yo creo que supimos reaccionar bien al gol y conseguimos empatar antes del descanso, que yo creo que fue un punto clave en el partido. Y bueno, el inicio de la segunda parte nos encarriló el partido y luego supimos aguantar y conseguimos la victoria. Los niños de la escuela lo que tienen que hacer es lo que hacemos nosotros todos los días, que es esforzarse lo máximo posible, intentar mejorar cada día, y estoy seguro de que muchos de ellos van a tener la oportunidad en el primer equipo. El ejemplo está en Guille, el ejemplo está en Pascu, y yo creo que tenemos que nosotros también hacerles partícipes yendo a sus entrenamientos, yendo a sus partidos, como vamos a hacer a partir del mes que viene. Y bueno, la verdad que muy contentos y con ganas de que empiece.
También se jugarán a las 12 del mediodía y habrá información en directo en Madrid al tanto los partidos Adarve Cacereño y Tenerife B San Sebastián de los Reyes.
Y por la tarde un partido muy interesante porque es derbi, porque está el líder Navalcarnero Getafe B, el equipo de Gaby que marcha arriba del todo.
Porque es un partidazo. El Navalcarnero está pasando mal ante los filiales. De hecho, el último partido lo perdió en casa 0-2 ante el Tenerife B. Pero bueno, es un partido bonito, un partido donde los dos equipos tienen propuestas interesantes de fútbol y que yo creo que al final, bueno, va a ser competido. Martín Lapeña, jugador del Navalcarnero, decía para Onda Madrid y analizaba para Onda Madrid al rival.
Pues bien, la verdad que con muchas ganas, es un muy buen equipo y al final los partidos que se juegan contra equipos de este nivel pues siempre se afrontan con ganas y pues eso, con la mentalidad de dar el nivel que tenemos, que sabemos que tenemos un nivel muy alto y nada, que vamos a por ellos. Sí, al final, pues bueno, cuando juegas aquí en casa siempre tienes un plus y pues encima en el estadio que nos hemos encontrado muy cómodos con la gente y con nuestro juego, creo que se lo vamos a poner muy difícil y sin duda vamos a conseguir los 3 puntos.
Hablaba para el club un jugador que está dando mucho de qué hablar. John Patrick, por parte del Getafe B, ya coqueteado con la primera plantilla.
Ha jugado minutos.
Sí, sí. Un temporadón en el centro del campo del Getafe B. Explicaba también cómo esperan el partido del domingo.
La gente nos aprieta desde fuera también. Sabemos también que con el míster que tenemos mucha gente nos ve. Y entonces salir con ganas, apretar y luego dentro del campo demostrar por qué estamos arriba. No, el ambiente está siendo espectacular. Cada domingo que jugamos en casa es súper importante que la gente venga a vernos, que cuando los equipos rivales vengan sepan que es un campo muy difícil, que se nos van a escapar muy poquitos puntos, y si ya con el apoyo de la afición conseguimos que ellos vengan y les entre un poquito más de miedo, pues seguramente en casa seamos muy fuertes.
Y en Tercera Federación llegamos a la jornada número 8 en el grupo de los madrileños. ¿Qué quieres destacar ahí?
Pues bueno, el debut de Jesús López también en el banquillo del Club Deportivo El Álamo. Tercer técnico despedido esta semana. Bueno, Julián González, el hombre que llevó al Álamo a la tercera división y que le ha deseado, no le ha querido dar consejos porque no es quien, pero sí le ha deseado toda la suerte del mundo al nuevo míster.
consejo, no soy tampoco soy quien para dar consejos, pero bueno, si tuviera que darle uno, desde la máxima humildad, es que trate de hacer lo que él sabe hacer, que crea en su idea, en su estilo, en su dinámica de trabajo y qué es lo que le ha traído hasta aquí, hasta ser un entrenador respetado a la categoría, y estoy seguro que le irá bien, nada más.
El Álamo, que juega precisamente frente al líder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá de Vivardora.
No van a tener fáciles debuts los técnicos que debutan los tres este fin de semana en las diferentes categorías. A las 11:30 se jugará ese partido. Mañana sábado se adelanta la jornada, 4 de la tarde a la Vaca Las Rozas, Cuc Villalba Torrejón, 5:30 para el México Villaverde, y el domingo por la mañana, además del Álamo Alcalá, Parla Calapozuelo, Tribal Canillas, Carabanchel Rayo Vallecano y Tres Cantos Leganés B a partir de las 12 del mediodía. Se cierra por la tarde a las 4:30 Galapagar Alcorcón, por supuesto en Madrid al tanto. Estaremos en Moratalaz, en Las Rozas, en Aranjuez y en Fuenlabrada para el minuto a minuto también de partidos interesantes en la primera división autonómica.
Te escuchamos el domingo a partir de las 11 en Madrid al tanto. Gracias, Poblado.
Gracias, buen fin de.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A poco más de 24 horas para que arranque el clásico, las ruedas de prensa de Ancelotti y Flick acaparan la actualidad, no solo por lo que han dicho y que hemos escuchado en el partido de la una, sino por también cómo lo han dicho. Vamos a analizar los gestos de ambos entrenadores previo a un partido en el que vamos a señalar al Yogo Bonito, a Vinicius y a Rafinha como los grandes espectáculos, o eso es lo que esperamos de cara al partido. Luego veremos cómo se reparte esa cuota de protagonismo entre los que formen en las alineaciones titulares y en los que puedan entrar en algún momento, porque las rotaciones, la gestión de los banquillos va a ser también uno de los elementos más definitorios de un choque que deja claro que las relaciones entre el Real Madrid y el Barça no pasan ni mucho menos por su mejor momento. Veremos también cómo prepara Topuria su combate de mañana, el otro clásico, es a la misma hora, y cómo piensa celebrar Fernando Alonso sus 400 grandes premios en Fórmula 1.
Nos vamos, os quedáis con lo mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30 y a partir de las 8:30 os contamos el Fuenlabrada Ibiza de Primera Federación y el España-Canadá, la selección española de fútbol femenino que juega en Almendralejo. Volvemos el lunes, buen fin de semana para todos. Hasta el lunes, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.